Pues no creas, venía yo preocupado por las ovejitas.
¿Has visto alguna?
Ah, sí.
Había un follón en Cibeles. Y digo, ¿dónde está tanta gente? ¿Que están hablando del Madrid? ¿Del cholismo o del Madrid? ¿Te has visto, no?
Sí.
Es que es totalmente cholista el Madrid.
Es
que desde que lo han dicho, está haciendo unos partidos que es increíble. Pero bueno, no, pero ¿cómo se llaman los caminos que son privativos de las ovejas?
La transhumancia, ¿no?
No,
es,
sí, bueno,
el movimiento.
Ese es el movimiento.
¿Las veredas?
No, no vereda, no hay... No...
Cañadas, apunta cañada. Bravo, la cañada.
¿Puede ser, cañada?
Sí. También la M30.
Todavía había una cañada que pasaba por Cibeles. Sí,
correcto.
Es cañada, ¿no?
Sí, sí,
cañada. Entonces lo quieren recuperar cada año.
La primera avenida también.
Y es muy bonito ver Madrid lleno de ovejas.
Sí.
Y de burros.
Y de cabra.
Sí, porque borregos lo vemos a diario, pero ovejas...
Habitualmente hay burros, hay de todo. Bueno, que no hay careta, que ya fue.
Pues venga.
Ya la hizo la noche.
Una y uno, una del mediodía y un minuto, 12 y uno en Canarias... A esta hora tenemos en juego dos partidos de baloncesto, un partido en Italia, la primera federación. Hasta luego, Pepe. Y en menos de una hora arranca el fútbol, Liga Santander con el Español Elche, Liga Smartbank con el Racing Ponferradina. Enseguida buscamos la previa del partido Español Elche y la última hora de la Champions, que el martes ya tenemos Champions para el Sevilla y para el Real Madrid. Estaba el madridismo preocupado por Valverde, creo que Miguelito tiene buena noticia por el rodillazo que se llevó ayer, pero enseguida iremos a eso. Situamos marcadores de lo que está en juego en baloncesto desde las 12:30 y dos partidos. En el Palau es el Barça-Tenerife. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Barça, que de momento está ganando, le ha costado mucho ponerse por delante en el marcador, 5:38 para el final del segundo cuarto, irnos al descanso. Barça 19, Tenerife, que llega aquí como líder 4-4, 17.
El Betis Girona también en marcha desde las 12:30. Hombre, Víctor Fernández, Sevilla, hola.
¿Qué tal, Paco? Buenos días desde el Palacio de los Deportes de Sevilla.
Ha sido bueno y te han mandado el baloncesto.
Para
¿no?
llegar al tiempo de descanso, gana el Girona, que busca su primera victoria de la temporada entre los dos equipos. Paco, apasionante partido, suman un total de una victoria. 4:25 para llegar al descanso, Betis 28, Girona 31.
Que ha sido bueno esta semana y te han mandado el baloncesto, ¿no? Como premio.
Exactamente.
Ahora me das la última hora del Sevilla para la Champions. En Italia está jugando el Torino de Petón, ¿le damos una alegría a Millán o no?
De momento no mucho, aunque está empatando fuera de casa en Friuli y hay gol español en el Udinese, lo ha marcado Deulofeu. Estamos en el 32, Udinese 1, Torino 1.
En Primera Federación, ¿cómo va la mañana, Andrea Peláez?
Hay 8 partidos, 4 en cada grupo. En el grupo primero, Agrupación Deportiva Ceuta 1, Alcorcón 0, Algeciras 1, Talavera de la Reina 0, Badajoz 0, Linense 0 y San Sebastián de los Reyes 0, Unionistas de Salamanca 1.
Vaya.
Y en el grupo segundo...
Anda, está perdiendo el líder.
Tenemos sorpresa porque está perdiendo el líder en casa del Atlético Baleares, que recuerdo...
El Atlético Baleares es muy raro. Está en la zona baja y se carga todo
lo
gordo.
Pero tú te acuerdas que tú lo dijiste, ¿no? Que
sí,
tú dijiste el Atlético Baleares y de repente ha ganado al Barça y hoy está ganando 2-0 en casa al líder, que seguiría siendo líder, al Eldense, porque el Castellón, que es segundo, está empatando en casa 0 ante la Morevieta. Los otros dos encuentros, Alcoyano 0, Unión Deportiva Logroñés 1 y Osasuna Promesas 1, Calahorra 0.
Es un poco cante del Castellón porque la Morevieta está en la zona baja. En la Liga F tenemos en juego esta mañana...
Ha terminado un partido, el del Levante y el Real Madrid, que se ha jugado en el Ciudad de Valencia. Eran segundo contra tercero y han empatado. Levante 2, Real Madrid 2. Y está en juego en el minuto 47 de partido la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife 1, Villarreal 0.
Vamos a empezar el viaje. Están activados todos los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Vía Twitter, pues somos @TJCope, facebook.com/tiempo de juego. Y en Telegram y en WhatsApp, el número es... ¡Mansilla!
El 677-580-461.
Empezón, que decía antes Pepe.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Hay algún momento del año en el que no haya golf?
Son
¿no haya qué?
Golf.
Unos 12 días, más o menos.
Es que siempre al meteorólogo llega y los domingos por la mañana hay un torneo de golf.
Claro, este es
bueno, el mínimo. Si
no yo también hay, me lo he preguntado
si
alguna
no
vez.
No hay, repiten uno.
No, pero ahora esto es directo.
Esto
dicho,
es directo, sí,
dice,
sí.
Mira qué día hay en Mallorca.
Se está jugando el DP World, sí, el Open de Mallorca.
Y en South Carolina está John Ram contra McIlroy.
A un golpe está. Hoy la gran final, esta noche.
¿Están cerca de Charleston? Es que conozco Charleston y presumo de conocer Charleston.
Pues no tengo ni idea si está cerca de Charleston.
Bueno, que nos vamos de viaje y vamos a empezar por el motor.
Y vamos a ahorrar, que es importante.
Eso es.
Hay que empezar ahorrando la vida. Ahorrando en cualquier cosa.
Ahí, ahí.
Y sobre todo en los seguros. ¿Todavía no te has cambiado a Verti? Pues cámbiate ya.
Verti.es
Vas a ahorrar dinero. Seguro de coche desde 180 euros al año. Con Verti, seguro de hogar desde 78. Y lo puedes calcular desde cualquier sitio, desde el sofá de tu casa. En Verti.es, con tu móvil. Ahora, además, quítame la música. Regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas de tu coche.
¿Qué me dices?
Con Verti, la aseguradora digital, hola, número uno en España. Verti, Verti, Verti.es para...
Bueno, no les cuento todos los líos que hay en el fútbol porque no dan tiempo. O sea, no,
cierto,
no porque
vaya lo... día de porquería, iba a decir de mierda, pero ya no lo digo.
¿Por?
¿Qué hace hoy en Madrid?
Ah.
Está lloviendo, viento...
Beatrice, oye,
ganas de marchar,
hay 12 comunidades en alerta por la... ¿Cómo se llama esto? Tormenta, no, ¿cómo se llama? Bueno,
Berenice, Berenice, ¿cómo es?
Beatrice. De los ríos del fútbol. Hoy en El País hay una entrevista de Rubiales en la que dice que el paro patronal está prohibido por la Constitución. Ante la amenaza de posible paro el próximo jueves, si sí, los clubes no consiguen que la ley del deporte se adecue a lo que ellos quieren. Y va Tebas en Twitter y le responde. Rubialejo, le llama así, hoy en El País sobre CVC oculta que ya hay dos informes de abogacía del Estado, el último que señala que la operación es legal. Olvida que 38 clubes profesionales están de acuerdo. Claro que tantas reuniones barbacoa con amigas no los ha debido leer. Le responde Javier Matallanas, ahora director de comunicación de la Federación. Vuelve a faltar a la verdad Tebas porque el abogado de Estilencio inició su informe diciendo que no le habían facilitado ni los contratos para estudiar el acuerdo con CVC y dijo que era un tema privado entre entidades privadas y que el CSD se quedaba al margen. Bueno, los líos que hay siempre. Dos cosillas rápidas del mundo del motor. La primera, que tenemos a Augusto Fernández, que puede ser en Valencia, en la última carrera del año, el 6 de noviembre, campeón del mundo. ¿Gracias a qué? A que Ogura, que iba liderando la carrera, se ha caído en la última vuelta. Porque si no, es que Ogura lo tenía chupado para ser campeón del mundo en Valencia. Borja González, Malasia, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Increíble el final, o sea, es dramático. Ha terminado Augusto cuarto, pero la cosa pintaba de primero Ogura y quinto o sexto Augusto.
Sí, me lo he encontrado por el paddock dos horas después y todavía iba Augusto con la sonrisa en la cara. Porque es que lo que perdió en Australia por un error propio cuando él iba tercero, y el piloto japonés era duodécimo, que le habría permitido haber salido de allí con más de 13 puntos de ventaja en la general, se le ha girado aquí en un momento inesperado, una carrera de esas perrísima en la que no podía adelantar a nadie, se le veía muy tenso, y mientras tanto por delante Ogura peleando por ganar. No sé cómo, porque el piloto japonés es uno que destaca por ser bastante frío, por bastante calculador, no cometer errores. Se le ha pasado por la cabeza la idea de intentar adelantar a Arbolino, que estaba delante, que es una buena opción para intentar ganar, pero no tenía tanto espacio como para hacerlo, y su posición ya era buena pensando en el título. Se ha ido al suelo y de repente pues le ha dejado las cosas en una buenísima situación a Augusto, que era una carrera, Valencia, carrera de casa, además es un circuito que Ogura normalmente no se le da muy bien, y si hace frío se le dará un poquito peor porque son condiciones que le cuestan, y ahora tiene el mallorquín 9.5 de ventaja sobre Ogura. Así que pinta todo bastante bien para que este año salgamos de este Mundial con dos títulos, el de Gavara de la semana pasada y el de dentro de 15 días en Valencia para Augusto Fernández.
¿Augusto es mallorquín? Es que en Wikipedia he leído que era madrileño.
A ver, es nacido en Madrid,
pero mallorquín.
Se fue a vivir a Mallorca, a Palma, súper pequeño, vale. Un año, dos años. Entonces tú le preguntas a él y bueno, pues permite que lo digas como quieras. Él dice que más mallorquín por lo que lleva, claro, allí, claro. Pero bueno, lo de mallorquín nacido en Madrid también le gusta.
Vale. Bueno, la victoria es McPhee en Moto3, Arbolino en Moto2, que era lo gordo, y Bagnaia en GP, que está a dos puntos de ganar el Mundial. Te voy a hacer una pregunta muy tonta. ¿Por qué Augusto y Pedro Acosta, que es su compañero de equipo, están en un equipo finlandés? Ajo. Es que no sé, o sea, quiere decir que con los equipos italianos y españoles que siempre se llevan a los buenos, ¿por qué están los dos en un equipo finlandés? ¿Hay un director deportivo español allí o algo de eso?
Bueno, muchos mecánicos, la mayoría de mecánicos, por ejemplo, son españoles, que eso pasa mucho en el Mundial. Aki Ayo es el dueño del equipo y es un tipo que lleva muchísimo tiempo, que es verdad que ha sido siempre famoso por manejar muy bien las escuderías, pero para que te hagas una idea, tú recordarás el primer título de Marc Márquez en el Mundial, en 125, hubo una carrera muy famosa en la que se cayó al suelo en Estoril, se levantó, salió el último, ganó una de esas típicas de Marc. Bueno, el tipo que gestionó todo ese primer año, ese primer título de Marc Márquez, fue Aki Ayo. Y de hecho Marc le llamaba el mago y a partir de ahí empezó a ganarse esa fama. Y han ido pasando por ahí pues muchos pilotos. Pedro Acosta ganó el Mundial el año pasado con él. Augusto lo puede ganar este año. El año pasado el Mundial de Moto2 se lo jugaron Remy Gardner y Raúl Fernández, los dos de ese equipo. O sea que algo tiene esa estructura y algo tiene la gestión de un finlandés para que tantos españoles ganen títulos allí.
Vale, vale. Gracias, Borja. Un abrazo. 6 de noviembre en Valencia, la última carrera. La próxima de Fórmula 1 esta noche a las 9, Gran Premio de Estados Unidos. Le voy a complicar la vida a Sainz en la pole, que es lo importante, a Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver,
¿cómo
estáis? ¿Cómo Leclerc quedó segundo y tiene 10 puestos de penalización, ¿verdad?
Sale 12, sí. Vale. Décimos,
Alonso quedó noveno y tiene 5 puntos de penalización. Mi pregunta
décimo
es,
cuarto.
Pregunta es, si a Leclerc le quitas 10 puestos, sale el 12, ¿correcto?
Sí.
Entonces Alonso sería octavo y si le quitas 5 sale el 13. ¿Por qué sale el 14?
Vale, te lo voy a explicar. Lo han cambiado para esta carrera, que nunca se cambia las normas en la Fórmula 1, son inamovibles, ya sabes. No, la historia es la siguiente. Le suman directamente los puestos. Ya se dejan de cuando ponen el orden y le suman los puestos. Entonces, Charles Leclerc tenía 10 puestos, se va al 12. Y Fernando Alonso tiene 5 puestos y se pasa del 9 al 14.
Es que yo decía, si quitan primero los de Alonso, sale decimocuarto. Pero si quita primero los de Leclerc, sale decimotercero. Claro, sería un imposible matemático. Digo, sí, es una tontería, pero es verdad.
Bueno, pero es que en Monza cambiaron el sistema y todo el mundo se hizo un lío. Y pasó del 7, del posible cuarto al séptimo Max Verstappen. Entonces, como hubo ese lío, ahora se establecen las parrillas en función de la posición por la penalización. Y si tú tienes la misma penalización, o compites por el puesto, gana el que mejor calificación ha hecho. Entonces es lo que han establecido. Por eso es duodécimo Leclerc y decimocuarto Fernando Alonso.
Vale. A ver, lo que Sainz es una barbaridad. De Sainz, porque claro, luego vienen los bestias de Red Bull y nos adelantan. Lo contamos a partir de las 9, lo que pasa es que coincide con el Barça de Diló. Pero bueno, si da alegrón Carlos Sainz, pues...
Bueno, hay que lucharlo. Ten en cuenta una cosa. Es una carrera de Fórmula 1. Pueden pasar cosas. Verstappen no es perfecto. Puede salir mal. Es verdad que el ritmo teóricamente es suyo. Pero ahí está lo de Carlos Sainz ganando en seco a los dos pilotos más rápidos de los sábados de la categoría, que le metió a su compañero y también a Verstappen. De momento disfrutamos esta tercera pole de Carlos Sainz. A ver qué pasa esta tarde.
Gracias, Carlos.
Abrazo.
Ay, como cantaba Joan Manuel Serrat. Llueve tras de los cristales. Llueve, llueve.
¿Esa no era de Barón Rojo?
No, hombre.
De Maroon 5.
Maroon 5.
Maroon 5. ¿Cómo Barón Rojo? ¿Qué dice?
O Leño.
Leño.
Obús.
Sí, sí. Era un de mis tiempos.
De Amancio Prada, dice.
Hablaba del otoño, porque el otoño suele ser un mes amenazador para los jardines. Pero eso era antes, cuando no había estil. Es que ahora está estil. Ahora están las motosierras, la hidrolimpiadora, los cuartasetos, el soplador, la desbrozadora, toda una serie de máquinas perfectas de estil preparadas para ocuparse de tu jardín también en otoño. No hay miedo al otoño. Eso era antes. Ahora no. Hay más de 1000 tiendas estil en España. Si te preocupa tu jardín, vete a una tienda estil ya.
¡Estil!
Antes de irnos con las ovejas, nos vamos con el fútbol. En 45 minutos empieza la jornada de la Liga Santander en Barcelona, Español Elche, con los comentarios del Gran Guas, Guilluzquiano, Fernando Echeverría, Grupo Risa, y ya están allí, como siempre, Quique Iglesias y José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas, Paco, muy buenas. Tiempo de juego, bienvenidos a uno de los partidos de la necesidad de esta jornada de Liga. Además, con un clima ciertamente desapacible en Barcelona, amenaza de lluvia para ver este Español Elche. A estas alturas, creo que no hará falta decir, pero lo recordaré. Recordaremos que el Elche es colista, que tiene 3 puntos, que no ha ganado todavía en Liga. A pesar del relevo en el banquillo, la llegada de Jorge Almirón, eso sí, le compitió bien, muy bien, entre semana al Real Madrid y visita un terreno de juego, el del Real Club Deportivo Español, que viene de palmar en el terreno de juego de Osasuna. Y atención, porque hoy una no victoria de los blanquiazules comenzaría a sembrar ciertamente el primer interrogante serio sobre la figura del míster, sobre la figura de Diego Martínez. 11 iniciales confirmados, porteros ya calentando, alineaciones, planilla. Quique Iglesias, muy buenas.
Queridos compañeros, buenas tardes. A Diego Martínez no lo echan de aquí ni con agua caliente, o al menos de momento. Ursulinas, parte 11. Leconte en portería, Óscar Gil, Sergio Gómez, Cabrera, Brian Oliván en defensa, Vinicius, que juega siempre y juega muy mal, Darder y Expósito en el centro del campo.
Vinicius, Sousa.
Sí, arriba Puado, Bright White y Salvador Joselu.
Mola porque tú haces también un espectáculo de la alineación. No es como el de Antonio Ruiz, que es más no. Un showtime americano. Uh-huh. El tuyo es un par de puñaladas en la alineación.
Hombre,
y de
hombre,
las Ursulinas, no, parte 11, Vinicius, que juega siempre y muy mal. Dale, dale.
Puado, Bright White y Salvador Joselu. Mercedarias, que es donde estudió mi mujer. Del Elche, Almirón, porque claro, si no han ganado ningún partido habrá que decirles algo. Edgar Badía en portería. Los laterales son para Palacios y Clerc. En el centro del campo, Rocco, que jugó aquí y muy mal. Gonzalo Verdú y Vigas en defensa. Mascaré y Collado, Guti, centro del campo. Arriba los buenos, Peramilla y Lucas Boyé.
Después de estas alineaciones comentadas por el afilador de los cuchillos, Quique Iglesias, recordaremos, lo va a pitar José Luis Munera Montero con Del Cerro Grande, Carlos en el VAR, a partir de las 2 de la tarde, este Real Club Deportivo Español, Elche Club de Fútbol.
Elche colista, 3 puntos a 6 de la salvación, el Español 9 puntos, está quinto por la cola, un punto por encima del descenso. ¿Están ya las ovejas preparadas? ¿Están las ovejas preparadas o todavía no? ¿Están? Pues vamos a por las ovejas. Ya saben que existe la tradición de, por las cañadas en las que en su día, hace cientos de años, iban las ovejas, mantener la trashumancia un día al año por las calles del centro de Madrid. Y es que están aquí al lado, en Cibeles, habían quedado todas las ovejas a las 12:30. Han sido puntuales. Nacho Pla.
Ha llegado tarde.
Nacho Pla, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Estás entre ovejas?
Estoy ahora mismo, tengo unas 700 ovejas detrás mío y tengo a una que me está pisando los talones. Oveja, oveja, espera.
1.500 ovejas.
1.500 me dice uno de los pastores más legendarios de España llamado Julio.
Y 200 cabras.
¿Qué tal? ¿Cómo está pasando el día? ¿Cómo ve a la ciudad acogiendo las ovejas?
Esto está abarrotado.
Abarrotado, pero usted haga el ruido que está haciendo constantemente cuando las ovejas se van de...
¡Ey! ¡Ey! Mira cómo se para.
Es que esto parece un poco los encierros, porque vamos andando por toda la ciudad de Madrid. Ahora exactamente estamos por la calle Alcalá, subida a Cibeles, y vamos, ya te digo, con 800 ovejas detrás y unas 200 cabras. La gente está a los lados, como si fuese una manifestación o una rúa, y de vez en cuando las ovejas o las cabras se van yendo del camino, y a mí es un poco como los sanfermines, que están a punto de embestir a los niños a veces, y se producen situaciones de tensión curiosas.
Esto es como la vuelta ciclista, ¿no? Hacen una vuelta, van de Cibeles a Colón y vuelven a bajar a Cibeles a que le reciban en el ayuntamiento o algo así.
Eso es, han empezado en la Casa de Campo a las 10 de la mañana, han pasado por la Plaza Mayor, han recorrido toda la ciudad hasta llegar a Cibeles, luego a Colón, o sea, me han dicho que casi 15 kilómetros se meten los pastores.
Oye,
y las ovejas hoy. Espera un momento, que una oveja está a punto de atacarme. Me voy a agachar aquí, tengo literalmente a 1.000 ovejas enfrente mío, voy a intentar entrevistar a una, periodismo de calidad.
Ahí.
¡Oveja! Se acaban de ir 40 detrás. Voy, perdón, ahora mismo estoy rodeado de 60 ovejas y me he quedado aquí en medio. Voy, perdón, ahora me salgo.
Necesitamos foto, por
tenía
favor.
Tenía que haber ido alguien con él para grabarle.
Y alguien te tire fotito ahí, tu rodeado de ovejas.
¿Te ahora literalmente tengo 100 delante mío y 900 detrás. Y la gente mirándome con cara de parezco pastor, suerte voy con el micro de la COPE.
¿Llevas chaleco de estos de pelo, de lana, de oveja?
Que va, llevo una chaqueta tejana, lo primero que he pillado en el armario. Pero mira que yo soy cagueta con los animales, que me viene normalmente un perro y me voy corriendo. Y ahora mismo estoy entre 300 cabras y tampoco me estoy asustando mucho, pero ojo que hay cabras que son bastante más grandes de lo normal, ¿eh?
Escucha, ¿distingues las ovejas de las cabras? Porque primero has dicho estabas entre 60 ovejas y ahora entre 300 cabras. ¿Las distingues?
Sí, las ovejas son de color marrón y las cabras así de color lana, ¿no?
De color.
¿Qué dice, chaval?
Cabras tienen...
es más fácil mirarle los cuernos.
Las cabras tienen cuernos.
Y las ovejas, ¿no?
Ay, por favor.
No hay que mandar
ganadero también.
A los expertos.
Pero los ganaderos están allí.
Vale, vale. Le quería preguntar si cree que usted hay más cabras normalmente aquí entre los animales o entre los humanos.
Hombre, yo creo que sí, hay más cabras humanos que cabras. Qué jodido.
Qué tío. Pues nada, aquí fiesta.
¿Ves cómo hay que acercar el campo a la ciudad? Porque estos urbanitas es que no... En fin, vete para acá, me tienes que contar más cosas.
Creo que ahora voy.
Creo de verdad que le recibo como si fuera la Vuelta Ciclista a España al alcalde. Luego hacen la Vuelta Cibeles Colón y vuelven a bajar al sprint y la gente aplaude. Pues, sí, es la Vuelta Ovejera a España. Gema Santos, Citroën.
Pues mira, en el campo, en la ciudad, todo el mundo está deseando cambiarse a la gama eléctrica Citroën Pro. La verdad es que nosotros aquí en Tiempo de Juego tampoco podemos vivir sin ellos, ¿eh? Sobre todo con nuestro Citroën Everlingo, siempre flamante, siempre haciéndonos la vida mucho más sencilla. Ya te digo, estés donde estés. Y este mes te lo ponen aún más fácil en Citroën para que te cambies a un coche eléctrico. Tienes esperándote unas condiciones excepcionales financiando con PSA Financial Services. Así será mucho más sencillo que te hagas con el Everlingo, nuestro número uno. También te están esperando los más grandes, el Jumpy, el Jumper, el pequeñito a mi cargo, que te recuerdo puedes conducir sin carnet. Son tus mejores compañeros eléctricos. Tienes con ellos hasta 330 kilómetros de autonomía, así que no hay excusa. Únete a ellos, al super equipo eléctrico de Citroën. Citroën.
Ayer en Uruguay había un cabreo con el Papu Gómez, pero que flipas por el rodillazo que le metió en el muslo, a posta, adrede, a Valverde, el jugador del Real Madrid. Última hora del Real Madrid para la Champions y del Sevilla. Leipzig-Real Madrid el martes a las 9. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo pues... está Valverde?
Bueno, está dolorido, tiene... ayer contábamos que se marchaba cojeando y con un vendaje del Bernabéu, esta mañana pruebas, y está cargado, obviamente, dolorido, descartado para jugar el martes en Alemania contra el Leipzig, pero buenas noticias porque no tiene ningún tipo de lesión, ningún tipo de rotura, y estará a disposición de Ancelotti el próximo fin de semana contra el Girona, así que buena noticia. La otra es que Benzema, ya contábamos ayer, que tampoco va a viajar a Alemania, sigue en manos de los fisios, recuperándose de esa lesión que tiene en el cuádriceps de la pierna izquierda. Sigue sin trascender si hay algún tipo de micro rotura o no, pero obviamente debe ser algo más que una fatiga muscular, porque si no, uno no se retira de un entrenamiento con antelación y no se pierde dos partidos. Recuerda que la vez anterior, cuando no jugó en Getafe por una fatiga muscular, sí viajó a Varsovia y fue titular contra el Shakhtar. Por lo demás, Ceballos y Mariano siguen al margen, es decir, que no van a formar parte de la convocatoria. El equipo va a viajar mañana, empatando el Madrid se aseguraría ser primero de grupo. Si pierde, pues le valdría un empate contra el Celtic si el Leipzig no suma los 6 puntos que quedan en juego. Hay colegiado, el italiano Daniele Orsato, séptima vez, de momento 3 victorias y 3 derrotas, y va a haber rotaciones. No creo yo que cambie el equipo entero Ancelotti, porque todavía hay que asegurar la primera plaza, que asegura, como sabemos, jugar la vuelta en el Bernabéu, pero yo creo que va a haber algún cambio y jugadores, pues no sé, como Asensio, como Lucas Vázquez, como Camavinga, como Nacho, alguno de ellos puede tener opciones de ser titular.
O todos, y Rüdiger. Yo estaba pensando eso, Lucas, bueno, Nacho, sí. Rüdiger, Camavinga y Asensio.
Sí, pero igual
seguro.
Luego te mete 3 cambios, ¿eh? Y dice que es que hay que asegurar la primera plaza. Es que ya son... Sabes que Ancelotti tiene claro que hay una temporada antes del Mundial y otra después.
Sí, pero son solo 2 días de descanso con respecto al partido de ayer, porque luego sí es verdad que hay 5 hasta el Girona-Real Madrid, que es el... Perdón, Real Madrid-Girona, que es el domingo a las 4:15. O sea que ni Valverde ni Benzema pues, se van a desgastar el martes en la Champions.
Sí, sí, no, ya te digo que están descartados.
Voy a decir ahora,
y bueno,
para que quede patentado, 13 y 24 lo que es este Real Madrid. Patentado, ¿eh, Miguelito? Para que... La W.
Tomo nota.
La W. Valverde, Vinicius. Mientras que estén como están, que lo digo todos los domingos en el tertulión, es muy difícil que el Madrid pierda. Vinicius regaló dos goles.
Además, con permiso de Rodrigo.
Regalando goles, que impresionante.
Que se lo reconoció Ancelotti. Dijo, mejor que cuando los metes. Porque claro, es que los regaló. Pues se los podía haber fumado y a lo mejor los hubiera fallado. Y lo de Valverde es una cosa. El máximo goleador en Liga del equipo, mete unos castañazos. Es que al final, decía ayer, de los 10 goles más bonitos de la Liga, igual 6 son de este tío. Pues mete unos castañazos que flipas. La W, y luego ya da igual que ponga Benzema, que Rodrigo, todo funciona. Mientras que funcionen estos dos. Gracias, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Un viaje a Deutschland. El Sevilla juega en casa, y juega antes, recuerdo, desde las 6:30 tenemos tiempo de juego el martes, contra el Copenhague, al que hay que ganar, pues por si el Dortmund pierde todo y existe una mínima opción de seguir en Champions, y también para asegurar Europa League. ¿Hay novedades en el Sevilla? Víctor Fernández.
Bueno, ha entrenado el equipo esta mañana, Paco, y pendiente de ver cómo está Acuña, que se perdió el partido de ayer y no sé si está mentalmente preparado para jugar antes del Mundial o no. La verdad es que hay enfado un poco con el argentino porque la temporada no ha empezado para él y el Sevilla está echando de menos a Acuña. Es la única duda. Navas salió ayer tocado del Bernabéu, pero no parece que tenga mayor importancia y, bueno, esperando un poco la lista de convocados mañana, no está Oliver Torres, que está fuera de la Liga de Campeones y poco más, Paco. La verdad es que Europa es algo que al Sevilla pues le viene en estos momentos muy, muy, muy lejos, porque este equipo no está absolutamente para nada.
No le preocupa mucho, lo entiendo. ¿Ha quedado mucha crítica en Sevilla por no poner un 9 ayer? De los tres que tiene, quiero decir.
Pues no. No, realmente no. Es que yo creo que el plan de Sampaoli no era malo del todo. Incluso en la segunda mitad, durante 20 minutos, el asunto funcionó, y hasta que el Madrid pegó un arreón final, o sobre todo hasta que Rafa Mir salió al campo y regaló una contra al Real Madrid, la cosa no pintaba mal, teniendo en cuenta que el Sevilla en el Bernabéu es ridículo, es un equipo absolutamente ridículo, ¿no? Lleva 15 derrotas consecutivas. Entonces, plantarse en el minuto 60, empatando a uno y con opciones de meterle mano al Madrid, pues prácticamente era un éxito para el Sevilla. Los delanteros no juegan porque es que llevan un gol, es que no le marcan un gol a nadie, y Sampaoli lo que está intentando es agrupar a los dos o tres jugadores que presuntamente tienen toque, como es el caso de Isco, acercarlo al área y buscar soluciones, pero la verdad es que el equipo pasa los partidos y cada día parece más malo, ¿no?
El martes 7:45, que se sale de horario el Sevilla-Copenhague. Gracias, Víctor, un abrazo.
Muy bien.
Bueno, si tú te quedas con el baloncesto, para que te
veas. Sigo, sigo con este apasionante partido.
La desco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Mira, son las 1:30 en punto, las 12:30 en Canarias, así que sitúo los marcadores. En baloncesto, ¿cómo está el Barça-Tenerife, Juan?
Sigue el partido muy igualado, 8:31 para llegar al final del tercer cuarto, Barça 29, Tenerife 27.
¿Y el Betis-Girona, Víctor?
3 minutos del tercer cuarto, sigue dominando en el marcador el Girona. Gana de 9, Betis 41, Girona 50.
Oye, ¿no huele esa oveja?
Sí, es que ha entrado Nacho.
Por favor, aléjate un poquito, Nacho.
¿Habría cambio de líder en el grupo segundo de la Primera Federación, Andrea, hasta ahora? Sí.
A esta hora, sí. No tenía abierta la página. Sí.
Porque Palma el Eldense 3-1 y el
y
Castellón
está
ya va ganando
el Castellón.
Vale. Os voy a pedir que penséis la respuesta a esta pregunta. ¿Tenéis manías? ¿Qué manías tenéis? Porque a mí si me dices, ¿tú tienes manías? Yo digo... No. Y luego de repente digo, ah, pues sí, a veces compruebo dos veces si he apagado las luces o si he cerrado el coche o no sé qué. Entonces me empiezo a acordar y resulta que tengo un montón de manía. Entonces pensarla porque vamos a hablar de eso. Pero primero, Pita. Noticia científica de la semana. Hemos recuperado Elvis para Pita. Hola, Miguel.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Cuál es?
Pues que es la primera vez que se ha intentado, porque al final no lo han hecho, utilizar un retrato robot para capturar a un sospechoso, pero un retrato robot generado a partir del ADN del sospechoso, es decir, de una muestra de un presunto violador. Han reconstruido cómo sería su cara y lo han hecho público para ver si la gente podía aportar información.
Anda, pero eso es súper llamativo, pero eso se corresponde con la realidad, o sea, con un pelo mío, ¿tú puedes sacar mi cara?
Pues eso es lo alucinante, que la capacidad hoy en día permite hacer una reconstrucción bastante, bastante fiable. Lo que pasa es que todavía es polémico, pero más por una cuestión legal.
Sí, la privacidad de los datos, de utilizar el ADN de alguien, sí, sí, lo entiendo, pero...
La parte científica, la parte técnica, resulta que funciona fenomenal. Ya
se ha probado con personas normales, inocentes y tal. Han dicho, voy a ver cómo me sale mi cara con mi ADN. Y sale algo muy parecido.
Sale algo muy parecido. Evidentemente, cosas que tenemos que tener en cuenta que no se van a poder ver, como pues lo gordo que estás.
Si tienes bigote, sí, claro.
Exactamente. Incluso pues algunos rasgos, como lo calvo que te has quedado, pues, que son muy difíciles de predecir. Pero forma de la cara, color de ojos, color de la piel, puedes estar más moreno o menos moreno, pero vamos, grupo étnico, etcétera, y eso, forma del cráneo, forma de la nariz, todo eso sale fenomenal, y eso es realmente la noticia, más allá de que se vaya a usar o no, es que se puede, y sobre todo hay una empresa en Estados Unidos que ya está dando servicio a la policía en algunos casos porque les ha demostrado que después de capturar a sospechosos, ha dicho, pues mirad la reconstrucción que habíamos hecho nosotros. Y salen cosas muy, muy decentes, mejores que los retratos robots que se han hecho a partir generalmente de testigos oculares que tampoco son muy buenos, la verdad.
¿Y esto dónde se ha hecho?
Esto se ha probado en Canadá, ajá, la empresa que lo ofrece...
¿Y han pillado al delincuente o se está usando?
No, le han pillado. De hecho, se ha utilizado... Ellos se han excusado diciendo que lo han utilizado porque es que era un caso, lo que se llama un caso frío, que es que ya no había manera de dar con ellos y les ha parecido pues la última esperanza. Es decir, nosotros normalmente no haríamos esto, pero si alguien ha visto a alguien parecido a este, que nos lo diga. Y no, es un caso de hace como 3 o 4 años que están muy desorientados. Un caso de una violación, están muy desorientados y parece ser que pues, con esta aportación pues tampoco lo van a conseguir.
Vale. Pues mola la noticia, ¿eh? Gracias, Miguel.
Mola. A vosotros.
Un abrazo. Acaba de terminar un campeonato de Europa. Es de fútbol de talla baja. Nosotros decimos fútbol de talla baja porque es como se dice correctamente. A lo mejor ellos, los jugadores, no les importa que les llamen enanos. Igual que los ciegos dicen, no, a mí llámame ciego, que invidente ni nada de eso. Soy ciego y soy ciego. Pero, por si molesta, pues decimos fútbol de talla baja, que es como se llama el campeonato de Europa que ha terminado en Murcia. Somos únicos. ¿Por qué hemos perdido el campeonato de Europa? ¿Con quién, Evia?
Con Argentina.
Campeonato de Europa lo hemos perdido con Argentina.
En la final nos han ganado 2-11. ¿Por qué Argentina? Porque Argentina era una de las dos invitadas al torneo. Argentina como campeona de América y Egipto como campeona de África. Eran las dos que estaban invitadas al torneo. Y han sido muy, muy superiores los argentinos en la final. España 2, Argentina 11.
Pero somos los mejores de Europa.
Claro, ¿no? De hecho, ha habido un trofeo a los mejores de Europa y se lo han dado a los españoles.
Ah, muy bien. Pues enhorabuena a la selección española de fútbol sala de talla baja. A ver, Nacho Pla, ¿Te has echado perfume para ponerte al lado de Pepe o no?
vengo asustado aún de la experiencia.
Manías, ¿qué es un ranking de manías que hay en España? ¿Manías declaradas? ¿Qué es lo que tienes hoy?
Es una mezcla de estudios que había por internet y he cogido las más comunes, las que se repetían en muchos de ellos. Manías que tienen los españoles.
Vale, ¿confesáis alguno a bote pronto? ¿Manías?
Yo tengo mil. Yo tengo una. Cuando voy a un hotel, todos los días desayuno en la misma mesa. Voy a la piscina y tengo que estar en la misma hamaca donde estuve el primer día. Y si está ocupada, me cabreo bastante.
¿La tuya, Arbetero?
La mía es que me subo en el autobús, está vacío, me siento y se me sienta alguien al lado y me pongo enfermo.
O sea, tu manía es que no quieres a nadie al lado. Vale,
no, pero está el autobús vacío. Te
Aguilar, yo siempre pongo el volumen de la radio, de la tele y todo en par. O sea, no en impar, en par siempre. O sea, siempre, no en el 15, en el 18, en el 16.
Esas pedradas son muy mías. Yo me refiero a las 10.01, si puede ser, que sea Capicúa.
Yo también.
Yo si es Capicúa, mejor. Y si la temperatura puede ser el número 21 o el 24, mejor que el 22 y el 23. Bah, es que tengo mil. ¿Andrea?
A mí no me viene ninguna ahora mismo.
¿No
a la
tienes
cabeza.
Manías?
Sí, tendré, pero ahora mismo no caigo en ninguna. Tengo muchas tonterías de supersticiones y esto, pero manías ahora mismo no me viene ninguna.
A mí, si os fijáis, me vais a ver cómo me marcho cada día dos veces de la radio. Me marcho una primera vez y luego vuelvo siempre una segunda a cerrar el armarito donde tengo las cosas. Siempre está cerrado, pero siempre vuelvo a volver a cerrarlo.
Eso es un toque. ¿Tú, sí. Mansi?
Yo todo lo que has dicho del reloj en hora Capicúa, el volumen de la radio en número par también. Y si soy consciente de lo que estoy haciendo cuando voy por la calle y no voy andando, piso el paso de cebra por las líneas blancas.
Sí, también. Yo eso también.
Voy saltando como un gilipollas.
Jack Nicholson es lo mejor imposible.
Sí.
Pues yo si hay losetas grandes procuro no pisarlas juntas.
E intentar no pisarlas alcantarillas.
Saltar de una
también.
En una, ¿no? Como avanzar el paso.
No voy saltando, sino que voy pisando lo que es el centro de la loseta, si se puede, ¿eh? Tampoco sí. Es una obsesión. Pero
bueno,
sí.
Hay otra manía que es, por ejemplo, cuando vas en coche y vienes a la radio... Mira que me dicen, vete por ahí, vete por aquí, vete por allí, vete
por
allá.
¿Tú vas por dónde? Siempre.
No, señor. Voy por donde me sale.
Tú por la cañada, fácil. Como las ovejas.
Voy siempre Millán, por tú. Mismo sitio.
Y un poco como Pepe, así lo que más me viene a la cabeza es con el tema de los sitios. Me tengo que sentar para comer en algo que sea habitual, en mi casa o tal. Siempre tengo mi sitio y si me lo quitan o viene alguien y se sienta en mi sitio, me molesta bastante.
Ángel, tú dices, en el cine me tengo que sentar en el primer asiento más cercano a la escalera, siempre. O sea, en el súper siempre cojo lo del fondo, aunque tenga la misma fecha de caducidad.
Bueno, y en una mesa, en un restaurante, yo no puedo estar... sentado de espaldas a la puerta.
Claro. Hay que buscarla. Claro, hay que buscar la pared. La espalda
entonces,
es la pared.
Como a todo el mundo le pasa lo mismo, trato de llegar el primero
mía,
para trincar el sitio.
Eso es propio de los presidiarios.
Oh, Dios mío. Sí, eso lo
había escuchado. De cárcel.
Pero es que claro. Soy yo no tengo ninguna, joder.
A ver, Nacho, ¿cuáles son las manías en España?
Pues muchas de las que habéis dicho son bastante comunes. Voy a contar algunas que no hayáis dicho, como por ejemplo, dormir con un pie fuera de la cama.
Eso a veces hay que sacarlo para de termostato, sí.
Ir al baño solo en tu casa, ser incapaz de ir a restaurantes, hoteles, en la radio y mira que están limpios.
Conozco a gente que le pasa. Sigue.
Pero usar.
Eso se considera una manía.
Sí.
Bueno, dice David que tú tienes una manía muy clara, a Mbappé. Pero...
cuando algo te ha ido bien en la vida con una prenda, imagínate que te pasa una gran cosa y has llevado una camiseta ese día, pues cada vez que tienes un gran acontecimiento,
vale,
volverte a poner esa prenda de ropa.
Eso yo lo consideraba como superstición, no como manía.
Bueno, está
porque
ahí,
yo, por ejemplo,
entre las dos.
Cuando remaba, era siempre los mismos calcetines. Remé durante 13 años y usé los mismos calcetines.
Qué
en
guarda.
Las competiciones siempre, pero yo eso lo consideraba superstición, no manía.
Comprobar
sí,
que
claro.
El coche se queda cerrado era casi la más repetida. Eso,
sí.
La paranoia de que estás caminando 100 metros y dices, ¿le he dado al botón?
Yo lo cierro tres veces ya.
No tengo coche.
contar, atención, esta es muy curiosa porque tengo una amiga que le pasa. Cosas, cuando llegas a un sitio, por ejemplo, entro en ese estudio y tengo que contar cuántas personas hay. 7. O cuando hablas vas contando las letras. Esta amiga que tengo, tú le dices cualquier palabra o cualquier frase y al medio segundo te dice la cantidad de letras exactas.
Me olvidaba de una, Paco. Tremenda.
Sí, es que tenemos muchas.
Me ha pasado ahora mismo al venir a la radio. Yo voy mirando las matrículas de los coches.
A ver si hay capicúas.
Y no paro hasta que encuentro una que sume 17. O sea, si no encuentro ninguna que sume 17, me cabreo muchísimo.
Yo intento hacer palabras con las tres letras ahora.
Yo
es más complicado.
Hoy he encontrado 4 viniendo para aquí. 4 que sumaban 17.
O sea, es un día extraordinario.
Un día maravilloso.
Y la de hacer competiciones absurdas. Me explico, por ejemplo, pongo el microondas y cierro los ojos y digo, tengo que abrir los ojos cuando sean los 60 segundos o si no me muero. O con un coche hacer una competición en la carretera, si ese coche llega a la farola antes que yo, mi familia se muere. Bueno, no, tontería de estas.
Ya es un poco bestia tú. Bueno, pues estáis todos bien de la cabeza, no como yo, que estoy genial.
Más. ¿Cuál es la manía de los una bendita manía de los profesionales de la construcción y la reforma? Ir a Bricomar. Porque saben que en Bricomar siempre tendrán toda la atención que ellos se merecen. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
A tu lado. ¿Qué quiere decir Bricomar a tu lado? Que está contigo, bajando los precios en cientos de productos, los que más utilizas en tu día a día. Y todavía más, ainda más, aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. Y ahora mantiene, promete que mantiene la calidad y el stock permanente, todo garantizado para tu proyecto de construcción y reforma. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
A tu lado siempre.
Antes del consultorio, más cosas raras. Normas para ir a Qatar, para el Mundial de Qatar. Que no es que vayan a ir muchos españoles, pero es que son muy llamativas. Cállate, que está el micrófono abierto. Miguel Aguilar, normas para ir a Qatar.
A ver, pues aparte de las ya conocidas, la de la homosexualidad que está castigada y...
Si no puedes ir de la mano hombre con hombre por la calle, en teoría. En la letra pone eso. Pero el otro día el Kelaifi vino a decir que no pasaba nada.
Ya, bueno, veremos ahí. O sea, dicen que no pasa nada, pero cógete de la mano a ver qué tal. Mejor no, por si acaso. Pero he cogido dos normas raras y luego las que van a ir saliendo. Porque han salido normas raras que han ido desmintiendo y han dicho que en las siguientes semanas sacarán una guía con todas las normas y todas las reglas.
Que todavía no la han sacado porque no la tienen que mandar a los acreditados.
Claro. Aún no la han enviado, pero ya hay algunas normas raras, como por ejemplo la prohibición de embriagarse en la vía pública. Eso ya se sabía, ahí no se puede beber alcohol. Pero hay limitaciones, es decir, hay excepciones que han puesto para el Mundial. Tú puedes beber en hoteles y en estadios de fútbol 3 horas antes y 1 hora después del partido. Ahora bien, como bebas 3 horas antes en el hotel, antes de entrar al estadio, hay zonas de aficionados, va a haber zonas de aficionados borrachos, que son unas zonas donde vas a tener que estar hasta recuperar la sobriedad. O sea, que los partidos igual de Inglaterra son a puerta cerrada.
Salas de fumadores que había en los aeropuertos.
Tal cual. Y hasta que pierdas la sobriedad, hasta que estés bien, pues vas a tener que estar ahí. Esta es una de las normas más raras. Veremos a ver cómo son estas zonas, porque a lo mejor va a molar más estar en esta zona que estar en el estadio. Y luego, las aplicaciones de rastreo que te vas a tener que descargar, dicen que son recomendadas. Pero claro, vas a llegar ahí y te van a decir que si no te las descargas no te van a dejar entrar. O sea, que de recomendación poca. Que son 12 aplicaciones... Eteraz y Aya, que son aplicaciones que están diciendo los expertos que son de rastreo. O sea, es que te cogen absolutamente todos los
datos. Para tenerte localizado.
Sí, sí. La geolocalización, todo el historial que hayas buscado en aplicaciones, en Google, en lo que sea, lo tienen ahí.
Creo que no se puede sacar una foto, un selfie, contra un edificio público.
Eso no lo he visto.
Sí, y ni grabar vídeos, ni grabar a gente de la policía o del... O sea,
sí que
hay muchas prohibiciones que nos advirtió nuestra jefa de producción, Ana Cinta, pero bueno, estamos esperando la lista final.
He cogido unas cuantas por eso, porque había muchas por ahí que circulaban que eran fake y estamos esperando la lista final ansiosos a ver qué pone.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. El primer correo pone una pregunta para Simeone. Claro, no se la podemos hacer. Bueno, se la puede hacer Antoñito. ¿De qué le sirve fichar talento si no lo sabe explotar? Hay tantas preguntas para Pedro Martín que voy directas a ella. Hola, Pedro.
Buenos días.
Escucho el consultorio a través de podcast y creo que he detectado un error. La pregunta fue realizada el 13 de marzo del 22. ¿Hay algún equipo entre todos los equipos que nunca ha ganado la Liga de Primera que haya sido alguna vez máximo goleador del torneo? La respuesta de Pedro Martín es 2 casos solamente. El Oviedo en el 36, Las Palmas en el 68. Sucede que Juan Seminario, peruano, es el único pichichi de la historia del Real Zaragoza. Bueno, que tiene razón el oyente, ¿te equivocaste tú o no?
No, no tiene razón el oyente porque él habla de pichichi. Jugador.
Claro, tú hablabas del equipo goleador.
Un equipo que fue máximo goleador alguna vez en alguna liga de primera y que nunca hubiera sido campeón. Y en ese caso están el Oviedo y en Las Palmas. Y efectivamente hay un montón de casos de equipos que han tenido el pichichi y no han ganado la liga.
Vale. ¿Cuántos goles lleva Valverde con la derecha y cuántos con la izquierda?
Bueno, lleva 13 goles en el Madrid, 10 con la derecha, 3 con la izquierda, 6 fuera del área.
Me surge la duda de si, por ejemplo, Benzema podría jugar de inicio de portero hoy. ¿Cómo? Otra forma de preguntarlo. ¿Los puestos de portero están predefinidos cuando los jugadores son inscritos en la liga o cualquier jugador puede salir como portero de inicio?
Vamos a ver, los porteros en los equipos españoles tienen fijados tres números, el 1, el 13 y el 25. Pero si por alguna circunstancia un entrenador se le emperejila y pone a un jugador de campo de portero, si es antes del partido y se anuncia, el jugador tendría que estar con su número y con otra camiseta diferente. Es decir, Benzema con el 9 y un color identificativo de portero.
O sea, sí se puede, vamos.
Sí se puede, sí, sí.
El otro día viendo el Elche-Mallorca me llamó la atención no la lluvia, sino que el Mallorca jugara no con su uniforme habitual, sino con su segundo uniforme, cuando en teoría no había ningún motivo de coincidencia.
Bueno, eso es muy, muy incorrente en el fútbol actual.
Dice, ¿es la liga la que les obliga a jugar con la segunda equipación? No,
no, son los equipos los que eligen sacarla para lucirla.
Para vender más.
Claro.
¿Queréis saber cuáles son las 10 ciudades de España más habitadas y que nunca hayan tenido un equipo en primera?
Sí, muchas de ellas, como sospecha el oyente, son ciudades pegadas a Madrid o Barcelona, pero voy a decir las 11 primeras, son Hospitalet, Tarrasa, Badalona, de Barcelona, Cartagena, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Alcorcón, de Madrid, San Cristóbal de la Laguna, que está pegada a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife, luego Badajoz y la 11 Marbella.
Dice, ¿por qué las actas de Segunda Federación son, como diría Dobarro, un desastre? Es que me llama la atención que te ponen un equipo que juega con 5 jugadores, que ponen nombres de equipos que ni siquiera están jugando en segunda, ¿ves?
Sí, bueno, pues pasa en Segunda Federación y pasa incluso en Primera División, que hay jugadores que no aparecen, cambios que no salen, tarjetas que no están. Es que han cambiado el formato de las actas en la Federación, entonces la consulta debe ser que no está muy ajustada y fallan cosas.
¿Hay alguna norma que hable de la estética de los jugadores en cuanto a pinturas? Rustu se pintaba por debajo del párpado para los lásers.
Pues que yo sepa, no. Me imagino que llegará un momento en que si alguien sale muy estrafalariamente, pues le dirían algo.
¿Las máscaras protectoras tienen que ser de un color determinado?
No, mientras que sean blandas, vale cualquier color.
Un supuesto. En una entrevista el portero dice que tiene coulrofobia, miedo a los payasos. O algún otro tipo de fobia, tipo aracnofobia. ¿El árbitro podría intervenir en que un jugador rival se pinte en la nariz de rojo, se dibuje una araña? Bueno, este está de cachondeo. Bueno.
Sí, sí. Lo mejor es que no tenga ninguna fobia, porque si no...
Últimos minutos en la final de un Mundial. Un equipo gana 1-0. Le han expulsado a 3 jugadores y está siendo acosado por el otro. El gol del empate se ve venir. La última posesión es para el equipo que va ganando. Uno de los jugadores tiene el balón y el resto del equipo lo rodea, sin dejar acceso al otro equipo. Vamos, sí, que hacen...
Un corrillo. Sí. Pues no valen los corrillos, no valen. Está prohibido.
Guardameta, otro supuesto, saca de puerta, el balón vuela, defensa y delantero saltan con intención de tocar el balón con la cabeza del defensa choca con la cabeza del delantero, defensa y delantero caen a tierra con evidentes signos de dolor intenso, el balón es recogido por el extremo, quien enfila en solitario a la portería. ¿Debería el árbitro parar el juego ante alarmantes alaridos del defensa y del delantero?
Bueno, si el árbitro entiende que es un golpe normal en la cabeza, lo mejor es dejar seguir. Ahora, si le pegan un cabezazo a uno y le abren la cabeza, pues hay que parar inmediatamente. Pero lo normal es dejar seguir porque si la acción es muy peligrosa, es principal el gol.
Aplicar la lógica, que no viene en el reglamento del fútbol, pero debería estar en la primera casilla. Penúltima, me gustaría saber quién fue el último pivote defensivo en marcar doblete en un partido de liga, sin contar el más reciente de William Carballo.
Sí, yo ni siquiera William Carballo lo considero un pivote defensivo. Porque el pivote
muchas
defensivo
veces juega hasta por delante de ellos, de Guido de Guardado.
Exactamente, el defensivo del Betis es el Guido. Entonces, el último caso de un pivote que haya marcado 2 goles, pivote defensivo, es Casemiro frente al Sevilla en enero de 2020.
Vale. Y la última es, ayer vieron amarilla Oblak y Gerbich, 2 porteros de un mismo equipo. ¿Cuál fue la última vez que pasó eso?
Es que la gente está en todo, ¿eh? Bueno, la anterior vez
fue... Te quieren
hacer
currar.
Sí, la verdad es que me tienen frito. En la temporada 2021, en la jornada 16, es decir, no hace mucho, hace menos de 2 años, en el Osasuna, a la vez, fue expulsado Rubén, portero de Osasuna, y salió en su puesto Herrera, y le sacaron tarjeta amarilla.
Vale. Gracias, Pedro. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros, en tiempodejuego@cope.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable. Una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Contestador automático de tiempo de juego.
Qué crack el de las cabras y las ovejas. Si es que se nota que no tenéis ni idea del mundo rural. Por favor, dejaros de estar tanto en la ciudad y salir al campo. Dios mío. Crack.
Es que no, yo creo que Nacho Plano había visto muchos animales. ¿Eh?
¿Cómo será el color lana, que ha dicho que es para distinguir a las cabras de las ovejas, que las ovejas son las de color lana?
No he querido profundizar porque digo, vamos a escarbar en una materia que ni él mismo sabe lo que está queriendo decir. David Jiménez, hola David.
Hola Paco.
¿Cómo es esto de que me vas a proponer una ciudad según mi edad, según mi generación?
No sé si estáis pensando en cambiar de ciudad. Hay un estudio de Business Insider, que es un medio prestigioso norteamericano, que ha dictaminado cuál es tu ciudad perfecta según a la generación de edad a la que pertenezcas.
¿Del mundo? ¿Ciudad del mundo?
Sí, ciudad de todo el mundo. Empezamos desde los jóvenes, si quieres.
Sí, es que ¿cómo divides las generaciones?
Vale, es millennials, baby boomers, etcétera, ¿vale?
Específicame detrás de cada palabra quiénes son los...
Generación Z son los que nacieron entre 1996 y 2010. Es decir, jovencitos.
Vale, sí.
26-35 años, más o menos. Su ciudad perfecta es Estambul. Es una ciudad muy barata.
O sea, a mi hijo le tengo que mandar a esta.
Y el 60% de esta generación usa TikToks. Y dicen que la mejor ciudad para hacer TikToks ahora mismo es Estambul.
Bueno, hay un poco de atasco.
Que vayan tirando. Sí.
Los millennials, nacidos entre el 81 y 95.
Ahí. Ahí estamos.
Ojo, porque hay un triple empate de tres ciudades: París, Madrid y Barcelona.
Adoro París.
Me quedo entonces.
Mi hija vive en Madrid, o sea que la clavo.
Sobre todo buscan ambiente de fiesta que no sea muy caro y donde se coma bien y se beba bien.
Me quedo.
Generación X, 1965 a 1980.
Ahí estoy yo.
¿Y yo?
¿Cuál sería tu ciudad perfecta, Paco?
Mi casa. No te sé. Miami.
Tokio.
¡Anda ya! ¡Buah! ¡Ni de coña! Allá. ¡Ni de coña!
Sí, me voy yo por los dos.
Esta
muy bien.
Generación lo que busca es visitar monumentos históricos y museos. Y eso Tokio, en Tokio hay más de 900 museos.
Yo ni busco museos, ni busco monumentos.
Y tienen Coca-Cola Light.
Tokio me parece lamentable. He estado allí, no me gusta nada de nada de nada.
Allá que voy.
Sabía que iba a tener repercusión esta. Los baby boomers, 1946 a 1964. Singapur. Buscan relajación y zonas verdes. El 47% del territorio de Singapur es zona verde. Y ojo si eres cervecero, porque la cerveza cuesta $8 o $10.
¡Oh!
O sea, no
es una pasta.
Vaya.
Y por último, la generación silenciosa, 1928 a 1945, Panamá.
Esa me gusta a mí.
Ojito.
Buscan clima tropical, tranquilidad.
Yo me siento generación... ¿Cómo es silenciosa?
O sea, generación silenciosa.
Ganamos los millennials.
Los millennials sois...
Madrid, Barcelona y París.
Yo me siento millennial o silencioso.
Hombre. Que no cuenten en Panamá.
¿No?
No.
¿Por qué? ¿No mola? Es que yo no lo conozco.
Nada.
Yo tampoco
¿No
lo
mola?
Conozco.
Es una humedad tan brutal que no puedes andar por la calle.
Anda.
Aquí dicen que a los extranjeros mayores, a los de mayores de 70 años, les hacen descuentos en todo. O sea, te vas a tomar una cerveza y te hacen un 20% en todo.
A Pepe le sobra.
¿Y qué?
¿Y? Será por pasta.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Hola, soy José Lu, delantero del Español. Disfruta de nuestros goles en el tiempo de juego de COPE, el de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Hola, soy Gonzalo Verdú, capitán del Elche Club de Fútbol, y te invito a que escuches los partidos del Elche en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Pues hoy se van a ver frente a frente el goleador José Lu y el capitán en defensa Gonzalo Verdú.
José Lu tiene voz de cuña de radio de las de toda la vida.
El tío.
Si va a ver el partido en la tele, como esta jornada es todo en Movistar La Liga, pues ya lo saben. En las opciones de audio, botón verde del mando a distancia, pondrá A2, A3, A4. En A2 pone copy y le llega a ver la imagen con la narración de tiempo de juego, la narración de José Luis Gil. Y los comentarios de El Gran Guas. Hola, Tomás.
José Lu Selección, buenos días, queridos.
Está Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Pero ¿cómo es posible?
Muy buenas a todos.
¿Has recuperado la voz?
Un poco, sí, un poco.
Sí,
qué mal estaba el jueves, ¿eh? Luego me di cuenta de lo mal que estaba. No se da cuenta uno de lo que es lo importante que es estar bien hasta que deja de estarlo.
Hombre,
Madre mía.
Te hace voz de mayor cuando estás un poco ronquillo.
¿Tú crees?
Sí, sí, en tu caso sí. En otros da pena, pero en el tuyo te hace voz de mayor.
He tomado cortisona, que no lo recomiendan hasta que no estás realmente mal, pero bueno, me ha ayudado bastante.
Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco, buenos días. Y buenos días a todas esas ovejas, ¿verdad? Que estáis, esas cabras, que habéis venido a la conquista de la metrópoli. Y Mina Chopla, que no habéis dicho nada de Mina Chopla. Ah, tiza, ¿cómo está? Ha vuelto el reporterismo, Paquito, ha vuelto el reporterismo. Yo estaba oyendo a Nacho Pla y en realidad estaba oyendo a Expósito en Bagdad. ¡Qué bueno ha estado! ¡Qué maravilla! Pues nada, que estamos con las ovejas, que las vamos a tener por aquí y luego pues por la tarde nos las llevaremos a Serrano de compras para un día que viene aquí. ¡Batiza! Y están buenas. Ha venido la oveja Merina, ha venido la oveja Churra, ha venido la oveja de Van Gogh, que está la de Canta. ¡Bueno! ¡Qué día más bueno! ¡Qué buena hora habéis hecho! ¡Me cago en la... ¡Alonda! Hay que presentar.
¡Vaya entrada que has tenido!
¡Me cago en la leche!
¡Qué barbaridad!
¡Ahí va! ¡Ay, Dios mío!
¡Qué barbaridad!
Han saltado los equipos. ¿Cómo estáis de público y de temperatura, Gil, Quique?
Pues mira, de temperatura tenemos 24 grados, 73% de humedad. Ya te decía, el cielo gris. Ha salido muy tarde a calentar el Español, Quique. Prácticamente a menos 20, el Elche ya llevaba un buen rato en ello.
Sí, teniendo en cuenta que no les iba bien de la otra manera, han intentado, supongo, que cambiar hábitos. Aquí los mismos de siempre. Estamos en los 18.000, 19.000, es decir, media entrada hoy aquí en Cornellá para ver este Español-Elche.
Por cierto, Déjame decir, Paco, compañeros, que va a haber un minuto de silencio en la previa del partido, muy, muy, muy sentido en memoria. Creo que a él le gustaba que le llamaran de esa manera el Walt Disney español, Claudio Biern, que nos ha dejado esta semana.
Ay, no lo sabía.
Sí, señor, murió esta semana.
No lo sabía.
Oye, que digo que han enfocado la tele, hay muchos niños españolistas con milagro. Sí, sí. Hombrecillos pequeñitos ahí colocados.
Oye, Quique, vaya alineación que te han marcado, enhorabuena. Te han marcado un todos somos hermanos, pero...
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, claro, es que a veces uno piensa que el Español está para hacer un poco de autocrítica y los primeros no lo hacen son los de...
¡Silencio,
los de
abajo, Iglesias!
El primero, el entrenador.
Oye, ¿Beatrice os afecta? O sea, ¿va a llegar a Cataluña y frío, viento, lluvia, algo?
No, No. He leído esta mañana la previsión en La Vanguardia, que es donde hay que leer las cosas, y de momento no...
Joder, ya es lo que lo faltaba.
Sí, y dice que no, que esta semana todo verano.
Escucha, Paco Maruenda, Quique.
Va a empezar el Español Elche y el Racing Ponferradina, porque llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, así que primera ronda informativa de tiempo de juego.
Ahí va, la ronda informativa, la de la suerte.